Son las 11 y 20 de la mañana. Cuando uno habla de Mario Delgado Paraín, puede hablar de un escritor, periodista, docente, gestor cultural y tantas cosas más. Un hombre que le ha dedicado su vida a la escritura y que, a su vez, le ha dado la escritura también mucha vida a él. Más de 40 cuentos van a poder ser disfrutados ahora en una sola publicación, recogida por Planeta, llamada Un Mundo de Cuentos, en donde se fusionan historias quebradas al medio, como el Uruguay, al norte y al sur del Río Negro. Mario, bienvenido, gracias por estar acá.
Un placer.
Mario, historias que además están quebradas allí, pero que tienen la rareza de no solamente dos sectores en el libro, por esas historias al norte y al sur del Río Negro, sino dos prólogos. Libro raro con dos prólogos, ¿no?
Es verdad. Un prólogo de Mario Benedetti, un prólogo que se lo hizo cuando leyó dos o tres libros de cuentos, Querido Charles Atlas, Causa de Buena Muerte, lo leyó él solo sin que le pidiera nada. Y un día que vino de Mallorca, creo, me llamó y me dice: Tocayo, tengo ahí, hice unos trazos sobre tu mundo, pero me gustaría tomar una cervecita para contarte. Entonces me contó eso y ahí se me ocurrió la idea de hacer la primera reunión de los cuentos, ¿no? Porque eran libros flaquitos, sí. de 8 o 10 cuentos, ¿no? Y ese prólogo me gustó mucho.
Eso es una edición de Alfaguara hace unos años.
Sí. Es una edición de Alfaguara. Y ahora Planeta me pidió una reflexión sobre lo que significaba sacar ese mundo juntos, ¿no? Claro. Y me gustó hacerlo. Me gustó no solamente hacer eso, sino repasar todo, cuento por cuento, hacer una corrección, incremento de algunos tramos, disminución de otros, claro, ¿no? Uno se caracteriza por ser muy cruel consigo mismo a la hora de darle el visto bueno a una pequeña historia como esa, ¿no?
Bien. Mario, y cuando tus cuentos se quiebran al norte y al sur, alguien puede pensar, bueno, también tiene que ver con elementos de vida, ¿no? ¿Verdad? Con ser transhumante entre el norte y el sur en el territorio, pero también en elegir dos geografías muy, muy claras, una en el norte y una en el sur para relatar un pedazo grande de las historias. ¿Es importante, tan importante la geografía como el personaje a veces?
Sí. Mirá qué interesante tu observación, que es una pregunta afirmación, ¿no? Yo recuerdo un prólogo de Esteban Campal, un prólogo a un libro de Esteban Campal que se llamaba Hombres, Tierras y Ganado, y el prólogo era de Paco Espínola, ¿no? Un señor prólogo donde yo de ese prólogo aprendí tanto como el libro de Campal, donde Paco decía que una nación, el espíritu de nación, el ethos, que decían los antiguos latinos, sí, ethos, el ethos o espíritu de nación, es un proceso de construcción que se va logrando a medida que se concreta la comunión entre el habitante y la tierra que pisa, ¿no? Si esa comunión no se logra, decía Paco, corremos el riesgo de ser nada más que un pedazo de tierra con gente encima. A mí eso me movió el piso siempre, porque descubrí que ese concepto de el pedazo de tierra con el que tenemos que comulgar es el más elemental concepto de la soberanía. Es decir, cada uno de nosotros tenemos derecho pleno a un metro cuadrado de tierra sobre el planeta, ¿no? Es ahí cuando tomamos conciencia de eso, somos habitantes del planeta. Tenemos conciencia del planeta que estamos, si lo queremos o no lo queremos, si lo queremos hecho pedazo o lo queremos integral, ¿no? Yo creo que es la primera vez, pero eso también empieza por la geografía natural, es decir, del lugar de donde provenimos. Y yo fui un trashumante con mi familia, ¿no? Y cada vez que me preguntaban de dónde era, a mí me costaba un Perú decir de dónde soy. Por lo tanto, a la hora de contar las historias, tuve que reunir retazos de los distintos lugares en los que había estado, retazos que a mí, y que para mí tenían un significado especial, y que por lo tanto, a la hora de transportarlos a un pueblo inventado, ¿no? Me resultaban convincentes. Es decir, todos esos lugares reunidos en un solo sitio tenían el aspecto de verosímil, eran verosímiles, ¿no? Eran creíbles, ¿no?
Sí.
Empezando para mí.
Claro. ¿No? Aunque vos contás y con muy buen tino que decís que las geografías igual son diferentes, obviamente del país al norte y al sur.
Sí,
y decís que muchas veces la del norte también está marcada por la presencia de esos esclavos, muchas veces escapados del sur de Brasil y entrados
en
la frontera. Tú decís que ahí hay también unas marcas, algunos de tus personajes lo dejan,
digo muy claras. Sí. No solamente estoy convencido de que eso es así, sino que además hay una cultura que ha sido sistemáticamente subestimada, que es la cultura del norte, ¿no? La cultura portuñol. Y esa cultura, que es muy compleja y riquísima, tiene una religiosidad, tiene una música, una gastronomía, ¿verdad? Una idiosincrasia de frontera. Y al mismo tiempo, una literatura en ciernes, ¿no? Yo desafiaría a todos nuestros lectores a incursionar en la literatura de Fabián Severo, un escritor de frontera que escribe en portuñol, y es delicioso lo que hace, ¿no? Y eso es subestimado por la cultura oficial nuestra. Y sin embargo, en la frontera de Estados Unidos con México, tenemos una cultura del Spanglish, ¿no?
Sí, claro.
Una cultura mariachi, te diría, ¿no? Con universidades, literatura, música, gastronomía, todo eso es cultura, ¿no? Y yo creo que eso, a la hora de convertirse en fuente de reflexión y fuente de creación, es una beta artística, no solamente para la literatura, para la poesía, la música, la escultura, la pintura, ¿no? Inestimable, que multiplica por 10 la extensión y el peso específico del Uruguay, ¿no? Somos mucho más grandes de lo que pensamos, ¿no?
Sí, sí, ahí hay geografía de lo más interesante, y en ellas personajes, ¿no?
¿Verdad?
También para rescatar. Mario, y vos cuando contás estas historias del interior, hay un lugar que tiene una importancia grande. Hace poco acá lo contaba Carlos María Gutiérrez en su última novela, se desarrolla un pedazo muy grande en la frontera. Y tiene que ver con los bares, ¿no? ¿Verdad? El bar como un lugar donde pasa...
¿Carlos María Gutiérrez?
Carlos María Domínguez.
Carlos
María Domínguez.
¿Cómo me lo perdí?
¿Cómo me lo perdí? Hubiera sido tan interesante.
Sí, Carlos María Domínguez me decía eso. No, déjame decírtelo porque no lo voy a decir en ningún lugar más. Gracias a Carlos María Gutiérrez, yo soy como soy.
¿Sí?
Sí.
Tipo brillante, escritor, periodista.
Uno de los más grandes de América.
Sin duda. Tipo una trascendencia en la década del 60 y 70 a nivel internacional, sin duda.
Sí.
Entonces, me decía Domínguez eso, pero lo que pasa es que hay en el interior cosas para contar, y vos no podés contar una historia en un pueblo, en un lugar, sea real o imaginario, sin contar todo lo que pasa en el bar, porque todo termina por pasar en el bar.
Exactamente.
Y vos ahí tenés el recurso del bar como lugar donde el que está más arriba y el que está más abajo, en la escala que a uno se le ocurra, del lugar pasa por allí.
Es así, vos sabés que una de las primeras grandes impresiones que me llevé en mi vida fue en un bar de Sarandí del G, donde paraba mi padre, ¿no? un bar de un vasco, Euskalduna. Ese bar, que después los lectores de Alivio de Luto, no sé qué, me mandaron fotografías del bar cerrado, ¿no? Muchos años después, ¿no? Y en ese bar, por primera vez, vi un campeón mundial de boxeo, ¿no? Que era Kid Gavilán, ¿no? Que murió en febrero del 2003, ¿no? Estábamos en el Mercado de la Abundancia con Tomás Eloy Martínez, y entra Dogomar Martínez, y le digo, ¿sabés quién es ese? Ese Dogomar. Digo, no me diga, peleó con Kid Gavilán, que murió ayer.
¿Mira?
Me dije, no puede ser, ¿no? Y Kid Gavilán estaba en la lona, y aceptaba desafíos para juntar unos pesos, sí, y eso... Claro. Ocurrió en Sarandí del G, en esa zona. Y bueno, para mí, ese es uno de los lugares más convincentes, el bar, ¿no? Y curiosamente, después acá en Montevideo conocí otros bares, y yo no soy aficionado al mostrador, pero me encanta, porque es un territorio donde se cuentan historias, ¿no?
Eso está bueno.
Pero había un bar... En 8 de octubre, el Smidel, que ahí iba Archie Moore, ¿no? Justamente cuando peleó con Don Omar Martínez. Y yo no sé si será cierto, pero allí decían, aquí venía Archie Moore a comer carne cruda.
Está bueno, era figura, si no, sí. es potente, interesante. Mario, cuando vos decías, te reencontraste con estos cuentos y los miraste de vuelta y los toqueteaste y eso, ¿qué cosas te pasaban? ¿Te pasaban como flashes de tu vida? ¿Te dabas cuenta que de repente algunas características que tenía el relato, el personaje o la situación habían estado tocadas por tu entorno en el momento de la escritura y que de repente ahora con el paso del tiempo era mejor moverlo de acá para allá?
Tú sabes que es... Eso que decís es ferozmente cierto. Digo feroz porque lastima, ¿no? Claro. Es una tarea que lastima.
Claro. Es como abrir un baúl de recuerdos, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Ahí es cuando descubrí, por ejemplo, que en algunas historias tenías razón y en otras no. Y cuando digo las que tenías razón eran porque los cuentos, por lo general, muchos cuentos, de muchos autores, son gérmenes de novelas, ¿no? Es decir, un cuento por lo general es una historia breve donde esa historia se plantea, se desarrolla y se cierra con un desenlace donde a veces participa el factor sorpresa, digamos, ¿no? Pero a veces el territorio en el cual se desarrolla el cuento te queda corto, tiene que ser muy bueno la factura de construcción del cuento para que te diga, ta, terminé con esta historia. Pero hay veces que te persigue toda la vida. Caramba, yo siempre me quedé con deseos intensos de desarrollar una historia y convertirla en una novela.
¿Mirá?
O en una novela corta. Y, por ejemplo, no sé, hay uno que se llama El Espectáculo del Destino.
Sí.
¿No? Ese cuento, por ejemplo, es el nacimiento de mi padre, ¿no? Y mi padre tuvo un nacimiento dramático en Achar, el departamento de Tacuarembó, según me contaba su hermana mayor, ¿no? Una tía que yo adoraba, hermosísima, parecía María Félix. Y decía que el día que nació su padre, me decía ella, me lo contaba en tercera persona, ¿no? Mi hijo, el día que nació su padre, la abuela Juanita gritaba mucho. Y por suerte vino un médico rural que andaba en Charré, ¿no? Y la atendió y le dijo al abuelo, don Pedro, doña Juanita está muy grave. Va a tener que optar, que elegir, si se la salva a ella o la salva al niño. Entonces dice que el abuelo se paseaba por el patio y decidió salvar al niño. Decidió salvar a la madre porque ya tenía 5 hijos. Muy bien, la historia es terrible. El médico con unas tenazas lo saca al niño, muere y lo entierran. Lo entierran debajo de un árbol en el patio del rancho, ahí en Achal. cuando el médico se va y se va perdiendo en el horizonte ya, la abuela empieza a gritar otra vez. Venía otro atrás. Y ahí nació mi padre. ¿Eh? Entonces, ese cuento se llama El espectáculo del destino.
Y alguien te dirá, ahí hay una novela, un par de películas.
Te das cuenta, ¿no? Mal, ¿no? Entonces, son esas son ideas que me quedan en ciernes inconclusas a la hora de pensar en novela. Es decir, precisaría un par de reencarnaciones más
para poder hacer todo
para
eso.
Poder hacerlo, ¿no?
Pero igual has hecho bastantes cosas. Se llama Un mundo de cuentos, recoge la obra en breve de Mario Delgado. Aparaín, Mario, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos acá.
Muchas gracias a ti por dar un espacio a la creación nacional. Ojalá que los lectores no se duerman.
No, se van a disfrutar.